Entonces, mis hermanos, amar, ¿no? Que amen a sus esposas, mandamiento que vemos hoy del Señor. Si algo, mis hermanos, ha dado fuerza en nuestros días al movimiento feminista, es el mal desempeño de los hombres, especialmente en lo que respecta al matrimonio, mis hermanos. El maltrato, el abandono, la infidelidad e irresponsabilidad de muchos hombres hacia sus esposas, sus familias, mis hermanos, ha creado una grave crisis en nuestra sociedad y en las familias de nuestros días. Basta ver, mis hermanos, las estadísticas solamente de Colombia. Yo he visto varias veces que Colombia va, por lo menos en Latinoamérica, y no sé si a nivel mundial, en cabezas mujeres, en mujeres cabezas de hogar. Y ya vimos que el varón debería ser la cabeza. Lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Muchos hombres han abandonado a sus esposas, simplemente embarazaron jóvenes y desaparecieron. Y en Colombia es donde más, en Latinoamérica por lo menos, o en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, se da este fenómeno, hermanos. Mujeres sin esposos, criando sus hijos solas. Es decir, que hombres irresponsables embarazaron mujeres para luego dejarlas abandonadas, criando solas a sus hijos. Por eso tenemos la sociedad que vemos, mis hermanos, la sociedad que tenemos. Contaba mi hermano André antes de comenzar la reunión, ellos subieron allá arriba, mis hermanos, por el teleférico a ver cómo está la zona por allá, y dice que está terrible. Gente viviendo en la miseria, viviendo principalmente en la miseria porque están sin Dios. Quiere llevarles al Señor. Pero muchas familias están viviendo exactamente lo que hablamos aquí. Hogares destruidos, mujeres criando solas a sus hijos, hijos abandonados porque tienen que irse a trabajar. Y esos niños están creciendo solos, creciendo y convirtiéndose en delincuentes, en drogadictos, en indigentes. Hijas que siguen el mismo patrón y acaban también embarazadas o acaban en la prostitución, adicciones, y repiten el mismo ciclo. Este es el mundo, mis hermanos, que rechaza a Dios. Y la iglesia, y especialmente los hombres casados, tenemos que despertar. Salir de la pasividad, comodidad, mis hermanos, para responder al llamado de Dios en esta mañana. De ser esposos bíblicos que aman a sus esposas. Hoy el Señor nos exhorta, mis hermanos, a que amemos a nuestras esposas de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo responderemos a esta exhortación? Va a determinar el rumbo de nuestros matrimonios y el ejemplo que seguirán nuestros hijos. Como el contexto que viene del verso 1, mis hermanos, tenemos que olvidar que todo esto que vemos, vamos a quererlo tomar como algo separado, como si fuera un tema de la familia ya. Acordémonos que todo esto que venimos viendo de la sujeción viene bajo un contexto muy importante que comienza ahí en el capítulo 5, ¿no? Que tiene que ver con andar sabiamente y con ser llenos del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con nosotros. Y la vez pasada veíamos que ser lleno del Espíritu Santo consiste en parte, o llenarnos, en sujetarnos unos a otros, en que las esposas llenas del Espíritu Santo se sujetan a sus esposos. Entonces, un hombre que es lleno del Espíritu Santo, un hombre casado por lo menos, ¿en qué se va a ver? En cómo ama a su esposa. Entonces se va a ver si es un hombre sabio y un hombre que se está llenando continuamente del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos, a ver esto de la siguiente manera. Primero vamos a ver, ahí en el primer versículo, la exhortación que hace Pablo a los esposos de que amen a sus esposas. De ahí hasta prácticamente el final vamos a ver cómo es ese amor. ¿Cuál es la manera? ¿Qué significa eso de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Y al final veremos algunas aplicaciones para concluir. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 25. La exhortación a los esposos a que amen a sus esposas. Maridos, amad a vuestras mujeres o a vuestras esposas. Y vamos a comenzar por donde comenzamos la vez pasada. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Por qué hace falta un mandamiento en las Escrituras para los esposos para que amen a sus mujeres, a sus esposas? Y como veíamos con la mujer que le cuesta sujetarse al varón, vemos porque si este mandamiento existe es porque es algo que no es natural en nosotros. Desde la caída el hombre lucha con tendencias naturales, mis hermanos, al egoísmo y a la pasividad. Si me acompañan a Génesis 3, Ahí lo vamos a ver. La vez pasada veíamos un poquito. Yo voy resumiendo. Vamos a leer desde el versículo 6. Pero voy a resumir lo que viene hablando para que entendamos el contexto. No viene la serpiente a engañar a la mujer. No, dice que si ya, así que dijo que no pueden comerse fruto. No, dijo que no vamos ni tocarlo ni comerlo. Entonces la serpiente le engaña diciendo que no, que lo que Dios quiere que coman ese fruto es porque serán como Dios, serán como Él. Luego vemos ahí, mis hermanos, que la mujer queda ahí, en esa mentira del diablo. Dice, cuando la mujer vio el árbol, era bueno para comer y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. ¿No? Ahí veíamos que la mujer no se sujetó a la instrucción que el esposo le había dado de parte de Dios, de que no debían comer de ese fruto. Y comió. Pero miren lo que pasó luego, mis hermanos. También dio a su marido, que ¿dónde estaba? Estaba por ahí, no se había enterado. Estaba perdido. ¿Dónde estaba el esposo? Estaba con ella. ¿Dónde estaba el esposo? Estaba con ella. Y aquí empezamos a ver de dónde viene el problema y viene este mandamiento. Y los problemas que el hombre hoy en día experimenta, por lo cual Dios tiene que dar esta exhortación. Amen a sus esposas. Porque el esposo estaba ahí cuando la serpiente engañó a su mujer. Y no hizo nada. Ahí está la pasividad. Estaba la negligencia. Él estaba con ella y en vez de ser un sacerdote, un hombre de Dios, que voy a reprenderla, voy a llevarla al arrepentimiento, voy a llevarla a Dios, ¿qué hizo? Comió también con ella. Era tan egoísta que en vez de preferir a Dios y su voluntad, prefirió decir, no, yo no quiero despegarme de mi esposa, no quiero perderla. Yo, si ella pecó, si ella se tiró el puente, yo me tiro con ella también. Y ahí entró el pecado en el hombre. La mujer porque deseó ponerse en lugar de su esposo y desechó sujetarse a Dios. Y el hombre porque descuidó la labor que Dios le dio de cuidar a su esposa, de pastorearla, de ser sacerdote. Y ahí comenzaron los problemas, mis hermanos. Ahí comenzó el egoísmo del hombre, que busca siempre ponerse a sí mismo en primer lugar. Busca todo para sí. La pasividad. El hombre, lo que sabemos los que somos padres con nuestros hijos, ¿no? Sabemos que los muchachos, los jóvenes, los hombres tendemos a la pasividad. Es decir, que sabemos que hay cosas que hacer y no las hacemos. Las dejamos para después. El hombre se vuelve por sí mismo perezoso. Por eso Dios tiene que darle otro mandamiento. Después de la caída, trabajarás con el sudor de tu frente. Fue bastante perezoso para interrumpir a la serpiente y salvar a su esposa de ser engañada. Y el hombre hoy también sigue siendo bastante perezoso para hacer lo que le toca hacer, para amar, para servir, para ser el sacerdote que Dios lo llamó a ser. Entonces viene este mandamiento, esposos, ahora en Cristo. Sin Cristo es imposible esto, pero ahora en Cristo hay una exhortación para los hombres. Amen a sus propias esposas. Entonces, como vimos la vez pasada, esto no es un consejo, no es una opción. Tampoco esto de ame a su esposa es sientan en su corazón algo bonito por ella y ya, como si fuera simplemente una emoción o una pasión. El amor es, como definen algunos, yo también, buscar el bienestar máximo de la otra persona, pero yo le agregué algo, conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es el bienestar máximo? Lo que Dios quiere para el hombre, lo que Dios quiere, en este caso para nuestras esposas. Entonces, el amar a las esposas consiste en buscar el bienestar máximo para ellas, conforme a la voluntad de Dios. Tal vez Adán pensó que el bienestar máximo era pecar junto con ella, en vez de llevarla a Dios, a hacer su voluntad, al arrepentimiento. Entonces, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora Pablo comienza a mostrarnos cuál es el modelo. ¿Cómo debemos hacerlo? Este es el segundo punto, ¿no? El ejemplo del amor de Cristo por su iglesia. Como maridos tenemos que amar a nuestras esposas, pero ¿cómo debe ser ese amor, mis hermanos? Porque ¿dónde vamos a encontrar el modelo? El modelo obviamente no se va a encontrar en nuestra cultura, que muchas veces denigra a la mujer. No se encuentra en las telenovelas, que muchos ven, ay, eso es amor, y las hermanas ven ahí, y las jóvenes piensan que, ay, ese es el amor. Ay, sí, como el protagonista dejó a su esposa para irse con la otra, así quiero que me amen. A ti también te van a dejar entonces. Ese no es el modelo, mis hermanos. Tampoco es el amor romántico, las películas y las series que vemos y se fueron felices para siempre. Sabemos que el amor, que el matrimonio es luchado y sufrido, como dice Pablo a los Corintios. No es simplemente proveer lo material, aunque lo incluye. Porque algunos piensan que como yo trabajo duro y me rompo el lomo, entonces yo ya la amo. Que eso es suficiente. Que eso es amar como Cristo. No son flores ni chocolates, aunque puede llevarlas mi hermano. Su esposa se lo va a agradecer, pero el amor no es simplemente eso. No, ese es el modelo. El modelo consiste en Cristo que amó y se entregó, se dio a sí mismo por la iglesia. Entonces la iglesia, según las escrituras, es la esposa de Cristo. Y el amor de Cristo por su esposa, la iglesia, es el modelo, la medida, el estándar, la norma, la expectativa que tiene Dios acerca de nosotros, hermanos. Que estamos casados, o que eres soltero y te vas a casar. ¿Cuál es la expectativa de Dios acerca de mí en mi matrimonio? Que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Que el esposo manifieste el mismo amor y la misma entrega que tuvo Cristo por la iglesia, pero ahora por el esposo, por su esposa. Entonces, hermanos, ¿de quién tenemos que aprender? De Cristo, de su modelo. Entonces, ¿qué es lo primero? Cristo amó a su iglesia, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo sabemos que Cristo amó a la iglesia? ¿Será que Cristo, yo se lo he dicho muchas veces esto, será que Cristo miró del cielo, de su trono, y dijo, ¿cuánto los amo? Siento tanto amor por ellos, y se quedó sentado en su trono, ¿no? Eso no es lo que cantábamos hace un momento. Que más bien cantamos que Él descendió del cielo, se hizo hombre, murió por nosotros, ¿no? Eso es lo que Él hizo. No es ese amor sentimental, emocional. El ejemplo que nos da Cristo. Él nos amó. ¿Cómo? Viniendo al mundo, humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se encarnó, se hizo hombre. Él mismo se humilló, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él vino a servir y no a ser servido. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Una medida muy alta, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Porque la vez pasada también lo decíamos, tenemos que hacer una salvedad. Nosotros, mis hermanos, nosotros no somos Cristo. Hermana, tu esposo no es Jesucristo, ¿no? Hay cosas que hizo Cristo que nosotros no podemos hacerlo en la misma medida que Cristo. Solo Cristo salva. El hombre no es el salvador. El esposo no es el salvador. Cristo es el salvador. Pero ahora hay un modelo que nos lleva a nosotros, nos habla a nosotros de cómo tenemos que amar a nuestras esposas. Entonces, Cristo vino al mundo, pero y nosotros, Cristo vino al mundo a ponerse en nuestro lugar, en nuestros zapatos. Él se hizo hombre como nosotros, sufrió como nosotros, vivió como uno de nosotros. ¿Y eso qué nos muestra a los esposos? Que nosotros, pues no somos mujeres, pero tenemos que identificarnos, ponernos en lugar de nuestras esposas para poderlas amar. Saber que no somos iguales en diseño, como dice Pedro, la mujer es un vaso más frágil. Entonces, reconociendo ese diseño de Dios, que la mujer es diferente, ellas son más sensibles que nosotros, eso no es debilidad, pero es una virtud que tienen ellas. Y a veces los hombres nos choca, ay, ¿por qué tú lloras por todo? ¿Y por qué esto? Tenemos que ponernos en lugar de nuestras esposas para poderles amar, de sus necesidades, que a veces son diferentes a las nuestras. Por ejemplo, necesidades emocionales que son diferentes. Nosotros somos frescos, muchas cosas nos dan igual y a nuestras esposas no. Y a nosotros no las comprendemos porque no nos ponemos en lugar, no vemos sus necesidades. Hay cosas que a nosotros no nos afectan y a ellas sí les afectan. Entonces, muy importante, mis hermanos, ponernos en lugar de nuestras esposas para aprender a amarlas como Cristo se puso en nuestro lugar. En todo menos en el pecado. Si sí, soy semejante a nosotros. Entonces también nosotros tenemos que entender a nuestras mujeres. También vimos que Cristo se humilló a sí mismo. Y como hablábamos al principio, el egoísmo y el orgullo, que es sinónimo de él, es enemigo, principalmente en el corazón de los varones, para amar a las esposas. Los hombres solemos ser muy orgullosos, no queremos dar nuestro brazo a torcer, no queremos escuchar, no queremos pedir perdón. Y si no estamos dispuestos a humillarnos a nosotros mismos, miren, Cristo se humilló sin deberle nada al hombre, sin deberle nada al ser humano. Entonces, cuando uno se va a casar, siempre da el mismo consejo. Aprenda a decir rápido, ¿qué cosa? ¿Qué palabra? Perdón, lo siento y por favor. Rápido, aprenda a decir eso cuando usted se case. sea, ¿cuánto dura una pelea? Lo que usted tarda en humillarse. A veces, aunque no tengamos la razón. Entonces, para amar, hay que poner en lugar de la esposa y hay que humillarnos a nosotros mismos. También Cristo vino a servirnos a su pueblo. También nosotros debemos servir a nuestras esposas. ¿Cómo servimos a nuestras esposas? Lo servimos en el rol que Dios nos ha dado como varones. Primeramente en el área espiritual, en el área económica, emocional, física, también seguridad. Si decíamos que la vez pasada que el esposo es el ministro de educación del hogar, también tenemos que decir que es el ministro de defensa de la casa. Ahora, todo esto que acabamos de mencionar ya lo vamos a ampliar para verlo más en detalle. Pero entonces implica un servicio de que el hombre cumpla su rol como cabeza del hogar. Y eso conlleva muchas cosas, muchas responsabilidades. Entonces el amor es responsable, el amor es sacrificial. Porque también dice, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tomando nuestro lugar bajo el juicio de Dios, muriendo nuestra muerte. Ese es el ejemplo para nosotros de qué significa entregarse, sacrificarse. Cristo se sacrificó hasta el punto que dio su propia vida, derramó su propia sangre. Eso hacíamos memoria ahora. Ese es el amor sacrificial de Cristo. Es el amor que ahora nos llama a Dios, a los hombres, a mostrar por nuestras esposas. Ese es el amor sacrificial, dar nuestra propia vida. Como he dicho muchas veces a los jóvenes que quieren casarse, si no estás dispuesto a morir por ella, no estás listo todavía. Si no te imaginas muriendo por ella, dando tu vida por ella, olvídate, todavía te falta. No te cases. ¿Por qué? Porque el que ama se entrega. El Padre entregó a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo. El Hijo se dio a sí mismo. Él se entregó por nosotros. Como dice Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida. Semana Santa, muchos piensan que a Jesús, no, pobre, lo llevaron y lo mataron. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. O sea, que esa entrega sacrificial es que me tocó, no morir por mi esposa, me tocó entregarme. No, es voluntaria. Una entrega de corazón. De la misma manera, nuestro amar a nuestra esposa requiere un sacrificio voluntario, dispuesto. Requiere dejar nuestra pereza, egoísmo natural, para buscar el máximo bienestar de nuestra esposa conforme a la voluntad de Dios. Así como Cristo venció la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una obediencia que nos lleva a obedecer a Dios. Entonces, el esposo, en la medida que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, obedece a Dios. Obedece la voluntad de Dios para su vida. Un esposo que no se entrega por su esposa, que no la ama, no está obedeciendo a Dios. Entonces, hay cosas que hay que renunciar para cumplir la voluntad de Dios como esposos. Y eso requiere una entrega sacrificial de corazón, voluntaria. Requiere un acto consciente, voluntario, sacrificar tiempo y esfuerzo por el bien del matrimonio. Algo que a los esposos, a mí también, a todos los esposos, yo veo que nos cuesta. Nos cuesta dedicarle tiempo a la esposa, nos cuesta escucharle, nos cuesta ponernos en su lugar, nos cuesta ser agradecidos, pensamos que nos lo debe porque somos cabeza del hogar, que es su rol y ya, y se tiene que sujetar y listo, y no apreciamos a nuestras esposas, algo que nos cuesta. Por eso requiere un acto consciente, es decir, el matrimonio requiere trabajo duro. A veces no es fácil trabajar allá afuera para traer el pan con el sudor de la frente. Y somos tan perezosos para trabajar en nuestros matrimonios. Esto requiere un trabajo constante, diario, perseverante. Muchos matrimonios, mis hermanos, están fracasando. Porque muchos esposos están rehusando amar a sus esposas. Estamos rehusando amar a nuestras esposas como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ellas. Estamos rehusando entregarnos de esa misma manera por nuestros matrimonios, por nuestras esposas. Si no hay entrega, si no hay sacrificio, no hay un buen matrimonio, hermanos. Es imposible. Porque muchos esposos están entregados, en vez de estar entregados a su esposa, a su hogar, a Dios, muchos esposos están entregados a los vicios, a los pecados, a la pornografía. ¿Cuántas cosas nos hemos entregado y por eso no hemos podido amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Muchas personas han entregado a sus trabajos, a su vida egoísta. Yo me acuerdo mucho esa película Prueba de Fuego. Ya está Kirk Cameron que interpreta al protagonista y él tenía dos problemas, no sé si se acuerdan. Uno, él quería mucho un yate, era egoísta. No daba nada para su esposa, no le compraba nada. Su esposa, todo lo que ganaba lo ahorraba porque quería un yate. ¿Se acuerdan los que han visto esa película? Si no la ha visto, arrepiéntase y vaya y mírela después con su esposa. ¿Qué más? Vemos ahí que él también luchaba con la pornografía. Entonces estaba entregado a dos cosas. Estaba entregado a su egoísmo y estaba entregado al pecado. Y él, hasta que él renunció a eso y empezó a amar, a entregarse a su esposa, su matrimonio que no llevó fruto. Pero cuando empieza a hacer esas cosas, en la película muestra cómo todo su matrimonio se restaura. Cuando ese hombre empieza a amar y a entregarse por su esposa. También porque muchos hombres piensan que... Porque muchos hombres nos entregan, porque muchos hombres ya piensan que, listo, yo ya la enamoré, la conquisté, nos casamos, mi trabajo terminó. Hasta ahí llegó mi parte, ahora le toca todo a ella. Y es todo lo contrario. Nuestro trabajo recién comienza cuando nos casamos. Nos lleva toda nuestra vida a amar a nuestra esposa y entregarnos de la manera que Cristo se entregó. Porque Cristo no se entregó y se fue ya, ¿no? Cristo se entregó completamente y se sigue entregando a nosotros. Nos sigue entregando de su vida cada vez más. Nos sigue santificando, sigue obrando en nosotros. O Jesús nos salvó y se fue. No, ahora está comprometido con su iglesia. Como vamos a ver, para santificarla, para prepararla para su venida. Asimismo, la esposa tiene un trabajo que toma toda la vida. Todos mis hermanos, la primera buena pregunta de consideración. ¿Hemos considerado el amor de Cristo por su iglesia? ¿Qué nos está impidiendo amarla? A nuestra esposa, como Él lo hizo. ¿Qué cosa debo yo renunciar para entregarme? ¿Hemos considerado la entrega de Cristo? ¿Qué me está impidiendo hacerlo de manera voluntaria, con una actitud sacrificial a mi esposa, por el bien de mi matrimonio? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué cosa yo debo deshacerme, como esa película que antes mencionamos? ¿Qué cosa tengo que dejar de lado para poder amar a mi esposa? Cristo no se aferró a su lugar siendo igual a Dios. Cristo no se aferró a su gloria. ¿A qué nos aferramos nosotros, mis hermanos? A veces muchas de esas cosas que no valen la pena. Luego nos habla del propósito, mis hermanos. ¿Para qué se entregó Cristo? Él no lo hizo porque sí. Hay motivo para la entrega del Señor Jesús. Amar y entregarnos por nuestras esposas tiene que tener un propósito. Si no tenemos claro esto, podemos errar el rumbo como muchos lo han hecho. Porque podemos pensar que el amor es buscar que la otra persona viva como quiera. Entonces yo hago todo lo posible para que mi esposa se dé los lujos, tenga todo lo que ella desea, que mi esposa sea feliz porque está libre para vivir como quiere, realizar sus sueños. Y yo me entrego y me mato trabajando para que ella viva como una reina de Disney. Para que tenga todo lo que ella desea. ¿Será que ese es el propósito de la entrega del esposo? No, mis hermanos, ¿acaso es el ejemplo de Cristo? Dice, nos amó y se entregó a sí mismo. ¿Para que vivamos de cualquier manera? ¿Para que tuviéramos todo lo que queremos nosotros? ¿No? Cristo, algunos piensan que sí, ¿no? En la iglesia de la prosperidad todos piensan que Cristo murió para que sean millonarios y tengan su mejor vida ahora. Y así no es. Es para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces ahora el Señor nos aclara cuál es el propósito del ejemplo de Cristo. Primeramente, santificarla. Quiere decir apartarla. Es cuando alguien toma algo común del uso de todos y lo aparta para un uso exclusivo, especial. Esta palabra también puede traducirse como consagrarla, ¿no? Cuando alguien toma algo y lo vuelve algo apartado para el uso de Dios. Entonces, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, o por la palabra. Entonces, aquí no habla la obra que Cristo hizo en nosotros. Tenemos que entender cómo Cristo nos salvó, nos santificó, nos purificó para entender lo que nos corresponde a los maridos. Entonces, en la salvación, cuando creímos en el Evangelio, por la palabra, ¿no? Él nos dio fe, Él nos salvó, como leímos antes ya en Efesios, capítulo 2, nuestro estudio, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, en Cristo fuimos apartados de la muerte, nuestra buena manera de vivir, del pecado, de la condenación, de todo lo que éramos antes, para ahora ser de Él. Él nos apartó por medio del Evangelio para sí mismo, para ser exclusivamente de Él, un pueblo adquirido como posesión exclusiva. Y allí comenzó el proceso de nuestra santificación, el cual por medio de la palabra no solamente nos salvó, nos apartó en un principio, sino que nos sigue purificando, nos sigue limpiando hasta completar la obra. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva. Una obra que todavía está en nosotros. Es como un agua que nos va, la palabra es como un agua que nos va limpiando. Y cuando venimos aquí y Dios nos ministra por su palabra a través de sus siervos, Él nos va limpiando el corazón, nos va purificando para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, cada vez más a Él. Ahora, esto también es un modelo para el esposo. El amor, mis hermanos, a nuestras esposas tiene que ser un amor santificador, un amor que aparta. Amamos como Cristo y nos entregamos como Él para que nuestra esposa sea santificada. O sea, nosotros participamos en el proceso de santificación de nuestra esposa como creyente. Ya vamos a ver con la que no es creyente. A mí esta palabra santificar me recordó mucho una palabra que en Israel usamos. Cuando un esposo está ahí en el matrimonio y se aparta a su esposa, dice ad mekudeshet li, que significa te consagro, podríamos traducirlo literalmente. Así lo hacemos en hebreo. Nosotros decimos a nuestra esposa, el día del matrimonio te consagro a mí. O sea, la apartamos, ¿por qué? Porque ella ya no es de uso común, no cualquiera puede casarse con ella. ¿Por qué? Porque yo por medio del matrimonio la aparté para que ahora sea solamente una esposa para mí. Y este proceso de santificación del esposo es que nosotros participamos del apartar, de la consagración de mi esposa para Cristo, no para mí. En ese caso nosotros participamos en esa obra de que nuestra esposa cada vez es más apartada, pero para el Señor, no para nosotros. Ahora, por el matrimonio ella se apartó de todas las mujeres para ser nuestra esposa únicamente, y solamente nosotros para ser su esposo. Ahora, esto nos muestra que tenemos una responsabilidad, una tarea, un llamado con respuesta a nuestra esposa de santificarla. Esto es lo que, mis hermanos, estamos llamados a hacer y a hacer como sacerdotes en nuestro hogar, desde que comienza nuestro matrimonio. Y tiene varios aspectos esta palabra santificar, este lavamiento de la palabra. Primeramente, ¿qué significa? Vamos a ver tres aspectos. Primeramente, ese trabajo no comienza con ellas, comienza con nosotros, porque el modelo es Jesucristo. ¿Cómo Cristo nos santificó, nos apartó, nos consagra a nosotros? Él dice en Juan capítulo 17, versículo 19, por ellos yo me santifico, me consagro, me aparto a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y el versículo 17 dice, tu palabra es la verdad, o sea, en tu palabra. Entonces la santificación es por la palabra. Entonces el Señor, mis hermanos, se apartó a sí mismo para que su iglesia sea santificada. Él mismo se consagró, dio su propia vida. Y Él a su propia vida, no solamente como expiación, sino su propia vida ahora en nosotros, como aquel motor que nos lleva a santificarnos. Es la vida del Espíritu de Cristo en nosotros que nos lleva a ser como Él es. Entonces, ahora, mis hermanos, no es que el Señor le faltara santidad. Pues yo me consagro a mí mismo, santifico. Está apartando para este trabajo, un trabajo que comenzó no solamente el día que nos salvó, sino que continúa hasta nuestra resurrección de los muertos. Ahora nosotros como esposos, si vamos a tener un amor santificador, lo que santifica a nuestras esposas, primeramente tenemos que santificarnos, apartarnos, consagrarnos. ¿Quiénes primero? Nosotros. Si no nos consagramos nosotros, ¿cómo vamos a ser un instrumento de consagración o de santificación para nuestras esposas? Aún los sacerdotes, antes de que comenzaran su servicio en el tabernáculo o en el templo, en la época que hubo templo en Jerusalén, ellos tenían primeramente que santificarse a sí mismos. Había un rito de consagración que está ya en Éxodo y también en Levíticos. Entonces, mis hermanos, no hay sacerdocio del varón en el hogar si primeramente no hay consagración. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, meditarla, estudiar las escrituras. Debemos ser ejemplos de piedad. En esto muchas veces las mujeres nos ganan. ¿Cómo yo voy a decir a mi esposa, vamos a orar, y yo nunca oro? ¿Cómo leer la palabra? Yo nunca la leo, solamente la lee ella. Ella es la que ora, ella es la que me insiste para servir. Ella es la que busca de Dios en el hogar. Muchos hogares están patas arriba, de cabeza. Porque no hay esposos consagrados, apartados, para ser buenos sacerdotes de Dios. Ahora, es única que hay que competir con otras esposas porque ellas oran mucho, ¿no? Gracias a Dios si tu esposa ora mucho, si tu esposa busca de Dios. No es una competencia, es más bien un llamado a que despertemos. ¿Somos los sacerdotes o no somos los sacerdotes de nuestro hogar? ¿Dónde está nuestra consagración? ¿Dónde está la oración, la piedad, la búsqueda de Dios en nuestras vidas? ¿En qué lugar, mis hermanos? ¿Dónde está? Ahora, no podemos dar lo que no tenemos. Es imposible llevar a mi esposa a Dios si yo primeramente no voy a Dios. No podemos guiarlas, amarlas, santificarlas primero si no estamos primero nosotros delante de Dios y de su palabra. Entonces, primer aspecto, tenemos que nosotros hombres santificarnos a nosotros mismos. Segundo, dice que es con o por la palabra. Es la santificación. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra. Aquí la palabra no es logos, que es la palabra que normalmente se usa, que es la palabra escrita. Aquí la palabra es reimati, de la palabra rema. Es decir, la palabra hablada. Es la palabra de Dios tomada, obviamente, de las Escrituras, pero hablada y aplicada por el Espíritu Santo al creyente. Eso es rema, no es como dicen por ahí, es la palabra profética que yo te traigo y lo que yo declaro y decreto, que eso es el rema. No, rema es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu de manera circunstancial, específica al creyente. Es cuando Dios te trae su palabra por medio del Espíritu Santo de una manera especial y te habla por medio de eso, te contrista, te humilla, te lleva al arrepentimiento o te consuela. Entonces, cuando nosotros como esposos, nosotros no tenemos sus poderes, ¿no? No entramos al corazón de nadie y le hablamos a la esposa al oído para que entonces se aplique la palabra, ¿no?, en ella, ni le declaramos ni le decretamos nada, ¿no? Cuando nosotros como esposos tenemos ¿qué? El deber de participar de esa santificación que Dios está haciendo, que solamente el Espíritu puede hacer en su corazón. ¿Cómo? Por medio de la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo principal como sacerdotes del hogar. Tiene, en cuanto a la santificación de nuestra esposa y también de nuestros hijos, tiene que ver con la palabra de Dios. Esto significa que tenemos que disponer intencionalmente de tiempos en nuestro matrimonio para apartarnos con nuestra esposa a leer, meditar, estudiar la palabra de Dios para que sean instruidas. Si tu esposa solo escucha la palabra de Dios cuando viene aquí a la reunión, o mi esposa, estamos fallando en algo, no estamos cumpliendo con este deber. Si decimos, no, le toca a Alberto, a Pablo, no, eso le toca a cada hombre, a cada varón con su mujer. Pero también significa que cuando vemos el pecado en nuestras esposas, cuando vemos un corazón en ella que está desviado, cuando vemos que tiene muchas luchas en ciertas áreas, tenemos que estar allí con la palabra de Dios para darles guía, dirección, corrección, consuelo, fortaleza. Eso es parte de ese sacerdote. Ay, mi esposa llorando. No, que lloren, todas las mujeres lloran. No, tenemos que estar ahí para consolarlas con la palabra. Tiene una dificultad, tenemos que estar ahí con la palabra. Tiene un pecado, tenemos que estar ahí con la palabra. Con la palabra. No con yo digo, porque soy el hombre y yo mando acá. No, eso no santifica nada. Eso solo gira el corazón de tu esposa. Mi amor, Dios dice así acerca de este asunto, por eso hay que hacerlo así, o por eso hay que cambiar esto, o por eso debemos arrepentirnos y dejar esto que venimos haciendo, porque Dios ha dicho. Eso es santificar nuestras familias, nuestras esposas con la palabra. Somos pastores de nuestras esposas y tenemos que estar con la palabra de Dios ahí para servirles, para santificarlas. Claramente nosotros no vamos a hacer ninguna obra en el corazón de ellas, eso le corresponde al Espíritu Santo, que les traerá convicción y transformación de corazón. Nuestra parte es ser ministros de la palabra, instrumentos de Dios, sacerdotes de Dios, para nuestras esposas, estando allí con la palabra de Dios, para dirección, corrección y seguridad, mis hermanos. Por último, tercer aspecto de este asunto es santificarla, el deber de la esposa. Esta palabra santificarla está en subjuntivo. ¿Qué significa eso, hermano Alberto? Significa que es un deseo, ¿no? El subjuntivo es el modo de lo que uno quiere. Ojalá ocurriera eso, ojalá pasara lo otro. Entonces, santificarla, estar en subjuntivo, muestra que, aunque es algo que Dios hace, es algo que Dios desea también de nuestra parte. Así que Dios quiere santificar su iglesia, pero quiere que la iglesia quiera ser santificada. Eso es lo que significa. Entonces, el esposo debe querer ministrar la palabra de Dios a su esposa. Pero la esposa también tiene que querer y ser sujeta y dejar que su esposo sea el sacerdote que debe ser. Y desear que cuando él le ministra la palabra, ya sujetarse a la palabra de Dios por medio de la instrucción de su esposo. O sea, el esposo debe querer, debe hacerlo. Y la esposa debe disponerse para que el esposo pueda hacer su servicio con gozo, con alegría. Y no diga, no, esta mujer ya le habla la palabra de Dios y es rebelde a Dios. No se sujeta a Dios, ni a mí, ni a nadie. Entonces, es importante también. Entonces, de la misma manera que el esposo tiene que ministrar a la esposa con la palabra de Dios, la esposa tiene que disponerse para que su esposo pueda llevar a cabo esa responsabilidad. ¿Cuál es el fin? Versículo 27. Lo veo muy callado, oye, están como dormidos. Despierten, hermanos. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de esa santificación que Jesús operó en la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria o gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada o sin mancha. Entonces Pablo prosigue con el ejemplo de Cristo. Cristo santifica su iglesia por la palabra con el fin de preparársela, para presentársela a sí mismo. Cristo no se casó con una esposa perfecta, ¿no? Nosotros no somos perfectos como iglesia. Por eso está santificándola, está purificándola por la palabra, para que ella sea perfeccionada, para que cuando él regrese la iglesia esté espléndida, gloriosa, para recibirlo. Una iglesia gloriosa, radiante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es una iglesia gloriosa? Que ni tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces, vamos a definir esas palabras para entender qué significa. Sin mancha ni arruga. Mancha, esa palabra puede traducir como mancha, vergüenza o deshonra. Es decir, que Cristo limpia, santifica la iglesia por su palabra, para que ella sea libre de toda imperfección moral. Cristo está hablando de nosotros que seamos libres de toda imperfección moral en nuestras vidas, como creyentes. Arruga, aquí se usa de manera figurativa, para hablar a todo aquello que pertenece a la antigua naturaleza. Ese hombre que cuando pecó, se envejeció, se hizo el viejo hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtió en el viejo hombre. Un hombre que ya no servía para el propósito de Dios y para todo lo que él quería hacer. Ahora, la obra de Cristo, esa purificación que hace por su palabra, nos va limpiando todas las cosas viejas que todavía hay en nosotros. Entonces, ese pecado remanente, va limpiando nuestro corazón para santificarnos, para renovarnos y que ya no haya arruga. Esa palabra arruga es pliegues en griego. Entonces, que cuando Cristo venga, no encuentre en nosotros pliegues, como si estuviéramos todavía en el viejo hombre, sino que encuentre en nosotros firmeza. Una vida renovada en él. Ni cosa semejante, es decir, ningún defecto parecido. Cuando Cristo complete su obra en la iglesia, él se presentará a sí mismo una iglesia sin pecado, sin nada que la contamine ni interior ni externamente. Y luego dice, sino que fuera santa e inmaculada o sin mancha. Aquí refuerza la idea de lo anterior, que está como recapitulando, o sea, una iglesia santificada, santa, consagrada para él, apartada, inmaculada, es decir, sin mancha, en la manera en que se describían. Esa manera sin mancha es la palabra que se usaba para los sacrificios del Antiguo Testamento, que cuando traían una oveja, un becerro para sacrificarlo, no podía tener ningún defecto. O sea, que Cristo está santificándonos para que nosotros no haya ningún defecto, que no seamos como una oveja manchada por el pecado, sino que seamos completamente limpios. Esa es la obra que Cristo está haciendo nosotros por su palabra, para presentarnos de esa manera delante de él. Pero aquí la palabra clave otra vez es la palabra fuera, ¿no? Santa e inmaculada. Es decir, Cristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Pero esa palabra fuera otra vez también está en subjuntivo. ¿Qué significa eso? Él quiere que seamos así. Y Él está obrando por su palabra para que seamos así. Pero también quiere que nosotros querramos ser así. Queramos limpiarnos de toda arruga, limpiarnos de toda mancha, limpiarnos de todo aquello que nos aparta de Él. Entonces, ¿cuál es la aplicación ahora para el esposo? Es en cuanto a la iglesia y Cristo. Entonces, ahí está el modelo. Ahora nosotros. Esto, mis hermanos, aplicando esto fue como demasiado, mucho trabajo para el esposo. No presentármela a mí misma, toda arruga, toda mancha, todo pecado, toda situación. Está como duro el trabajo. Ya lo hemos dicho, mis hermanos, no somos el Señor. Es un ejemplo que tenemos que tomar, es el modelo, no la responsabilidad, que es de Dios. Entonces, de la misma manera, mis hermanos, que Cristo trabaja en la iglesia por la palabra, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, limpia, santa, de tal manera que, como dice en Efesios 4:11, Él que dio hombres dotados, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para la edificación de la iglesia por la palabra de Dios. Asimismo, a la esposa, Dios ha dado el esposo, para que por medio de la palabra Él sea ese sacerdote, ese instrumento que Dios usa para limpiar a esa mujer, para transformar a esa mujer, para hacerla conforme a su corazón, para ser limpiadas, para que nuestro matrimonio sea puro, que es libre de toda imperfección moral, de aquello que pertenece a la vieja vida. Cristo nos confió sus hijas, mis hermanos, un asunto serio, para que las devolvamos radiantes, plenas a Él en su venida. ¿Y qué implica esto? Implica que somos esposos, y como esposos somos responsables de participar del crecimiento espiritual de nuestras esposas. Eso quiere decir que, mis hermanos, somos responsables de animarlas a servir a Dios con sus dones. ¿Tú animas a tu esposa a que sirva a Dios? ¿La empujas del moto y tienes unos dones maravillosos? ¿Sirve a Dios o tú eres el que oculta a la esposa? No, es ese egoísta que dice, mi esposa es para mí y más nadie, eso, olvídense, que vaya a servir en la iglesia, solo mía. ¿O cómo somos? Nosotros somos responsables que ellas puedan servir a Dios. También somos responsables de animarlas a cumplir bíblicamente su rol como madres, esposas e hijas de Dios. ¿Y cómo le vamos a animar? Con la palabra. Muchas mujeres llegan al matrimonio y no saben su rol. Yo he conocido casos maravillosos, donde una hermana que era, algunos la conocen, bueno, no voy a decir su nombre por respeto, te la conocen aunque no es de la localidad, una hermana muy virtuosa que muchos conocen aquí. Y ella se casó con un título de ingeniera industrial. Ella se casó y no sabía hacer un arroz, sabía hacer nada de su rol como esposa, nada. Su esposo le enseñó. Y hoy en día, cada vez que la visitamos con mi esposa cuando viajamos, usted la ve como tremenda madre, tremenda esposa, usted la ve en la cocina, usted la ve sirviendo a su esposo. Ella no sabía nada de eso cuando se casó. Su esposo fue un instrumento de Dios para santificarla, para que ella cumpla su rol en el hogar. Entonces somos instrumentos de Dios para que nuestra esposa pueda cumplir su rol de esposa, su rol de madre, su rol de hija de Dios y su rol en la iglesia. Somos también responsables de instruir en su porte, hasta en su vestimenta, hermanos. Muchas mujeres visten mal porque su esposo no la instruye en cómo vestir. La mujer, hablamos a veces, así como la mujer tiene una tendencia natural a no quererse sujetar a su esposo, la coquetería y ciertas debilidades de la mujer también fue una tendencia en ella. Y a veces la traen de su vieja vida, a veces la traen de su matrimonio. A mí me sorprende ver matrimonios cristianos donde la esposa viste, mis hermanos, de una manera tan absurda, mostrando su cuerpo, exhibiéndole, y yo veo al hermano, y yo no pienso en la hermana, yo pienso cómo ese esposo dejó salir a su esposa vestida así esta mañana, y venir a la reunión de la iglesia. O sea, yo no pienso que la responsabilidad es de ella, sino de él. Él es el esposo. Él es responsable de santificarla, de que no sea tropiezo para otros hermanos. Es el esposo. Pero hoy en día, con este feminismo, el esposo tiene hasta miedo de decirle a su esposa, no, porque va a decir que no, que yo cómo le voy a decir eso, que ya viste como quiera y no sé qué. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Pelea mucho contigo, por eso tu esposa, llévala a la palabra, para que vista como una hija de Dios. En su hablar, en su vivir. No son nuestras hijas, obviamente, ¿no? Son nuestras esposas, pero nuestra responsabilidad colaborar por la autoridad con la que Dios nos ha ungido como sacerdotes del hogar, para que ellas crezcan en su semejanza a Cristo y estén preparadas para su venida. No sea que Dios te pregunte cuando venga, ¿dejaste a tu esposa, a mi hija, vestir así? hablar así, vivir de esa manera? ¿Cómo responderemos delante de su padre? De nuestro padre cuando venga. También tenemos que animarlas a que acudan a las reuniones de mujeres, hermano. Anime a su esposa que vaya a la reunión de mujeres. Es para su bien y es para tu bien, hermano. Que mucho lo que tú no puedes tal vez enseñarle por la palabra, allá se lo van a enseñar. Tenemos también que colaborar en este crecimiento comprándole libros, hermanos. Hoy en día es tan común que el esposo compre joyas, flores, chocolates. Yo soy muy malo para regalarle flores a mi esposa porque me da pena porque se mueren. Pero ¿saben qué sí le regaló a mi esposa? Libros. Regálele libros que sean de edificación. También regálele flores. Pero regálele libros que no se marchitan, que le llevan a cosas que se forman allá, que son para la vida eterna. Invierta en ella. Tenemos que motivarlas al servicio en la iglesia, para buenas obras. Muchos son obstáculos. O sea, muchas hermanas sirven cuando son solteras y se casan, uno no las vuelve a ver sirviendo a Dios. El esposo se convierte en el punto final del servicio de su esposa. En vez de animarla, la oculta. Como que al esposo le da, no sé, celos, como que detesta que su esposa sirva. Eso no es del Señor. Nos hemos llevado a nuestra esposa. ¿Cuál es la definición de amor? Llevar a la persona a que qué. A que se desarrolle y cumpla la voluntad de qué. De Dios. Buscar su máximo bien. Y el máximo bien para mi esposa es que ella pueda servir a Dios. Obviamente sin descuidar su hogar, sin descuidar los hijos. Que ese sería otro extremo. Pero hay que estar como buenos líderes para guiarlas. A que sirvan a Dios. También somos responsables, hermanos. Implica responsabilidad. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia toda gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Qué significa todo eso? En una sola palabra, responsabilidad. Tenemos responsabilidad. Un día delante de Dios tendremos que dar cuentas por nuestras esposas. Hermano, pero que ella es incrédula. Entonces yo ahí ¿cómo hago? Ella era incrédula, ella no creía en ti, entonces yo no podía santificarla. Entonces una buena pregunta que nos podría hacer el Señor ese día. ¿Fuimos ejemplo para ella de cristianos? ¿La santificamos por medio del Evangelio para que fuera creyente? ¿O no hicimos nada por nuestra esposa incrédula? ¿Y dejamos perderse? ¿Seremos responsables de no haberle predicado el Evangelio? ¿De no haber sido sacerdotes que la llevaron a Dios, al que sí las podía salvar? Pero si ella es creyente, tal vez tú digas, bueno, Señor, ¿usted qué viene a culparme a mí? Ella era grandecita cuando yo me casé con ella. Ella como cristiana es responsable delante tuyo, Señor. ¿Eso es cierto? Ella dará cuenta delante de Dios por sí misma. Y tú darás cuenta por ti mismo, mis hermanos. Pero ella va a dar cuenta de cómo respondió a la palabra. Pero tú y yo daremos cuenta de cómo fuimos, si fuimos fieles o no a la administración de la palabra de Dios para ellas, santificándola, cuidándola, sustentándola, para que ella fuera conformada a la imagen de Cristo. De eso sí vamos a dar cuenta. ¿Qué hicimos? Así como aquí los que predicamos, no vamos a dar cuenta por su vida personal delante de Dios, pero Dios sí me hace responsable de que yo les predique la palabra, de que sea fiel a la palabra de Dios cuando las pongo delante de ustedes. Así mismo Dios va a pedir cuenta del esposo, si la ministró, si la santificó, la guió, la corrigió, la llevó a los pies de Cristo por medio de la palabra de Dios. Eso sí vamos a tener que dar cuentas. Entonces somos responsables. Si nuestra esposa se va a perder, si es incrédula, que sea a pesar nuestro. Si nuestra esposa cristiana se desvió, que sea a pesar de que la ministramos con la palabra de Dios y fuimos fieles sacerdotes. Y no con nuestra complicidad, porque muchas esposas terminan siendo malas cristianas por esposos indolentes e impíos. Y ya, no sé, yo creo que es la décima vez que ya uso el ejemplo de Ananías y Zafira aquí. Zafira siguió el mal ejemplo de su esposo Ananías, un líder espiritual que guió a su esposa no a la santidad y obediencia a Dios, sino al pecado y a la impiedad, y la arrastró con él hasta la muerte. Así son los esposos negligentes e irresponsables delante de Dios, como Ananías. ¿Será que estás arrastrando a tu esposa al fango del pecado, a la impiedad, a la inmoralidad? Un mal sacerdote trae consecuencias. y enfriamiento y falta de vida espiritual de muchas mujeres, de muchas esposas, ha sido por causa de maridos indolentes, negligentes, que con su corazón duro y carnal apagaron y sofocaron la vida espiritual de sus mujeres. Hay hermanas que conocimos solteras, y qué bendición para el Señor eran antes de que se casaran. Su esposo mató su llamado, mató su vida espiritual, después ya ni siquiera la vimos nunca más ni congregándose. Eran lobos disfrazados de ovejas que se llevaron a esas mujeres. Los tales darán cuentas delante de Dios. Pero si hay consecuencias, también hay que recompensa. Ay, sonría, mi hermano, hay recompensa. No solo hay irresponsabilidad. Así como también, mis hermanos, serán recompensados aquellos que invierten en la vida espiritual de sus esposas. Tendrán matrimonios felices, fructíferos. Y el Padre le dirá cuando se presenten delante de él: bien hecho, siervo fiel. Lo poco fuiste fiel con mi hija, fuiste fiel con la esposa que te di. ¿Y saben cuál es la mayor recompensa, mis hermanos? Que si yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿a quién termina formándose en mí finalmente? Cristo. Nuestro trabajo, nuestro servicio de toda la vida de amar a nuestras esposas termina transformándonos a la imagen de Cristo como esposos. Esa será la mayor recompensa, hermanos. Luego viene otro deber, este asunto de la manera y cómo hay que amarla, versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, primeramente hay una responsabilidad espiritual. Aquí vamos a ver otras responsabilidades que ahora se van a agregar a nosotros. Pues aquí era mucha responsabilidad, hermano. Dios nos dio unos hombros anchos a los hombres porque es para cargar harta responsabilidad. Porque dice que así los maridos deben, esta palabra deben en griego no es un verbo, sino una palabra que habla de una obligación, algo de lo que está ligado por obligación una persona. ¿Y cuál es ese deber? Amar los maridos a sus mujeres. Entonces el esposo es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del cuerpo, lo vimos la semana pasada. Y ese cuerpo es la iglesia. De esa misma manera, ahora el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Y Pérez Millo sugiere traducir, porque sería mejor hacerlo así, porque aquí como su cuerpo suena como algo comparativo. Yo amo a mi esposa como amo a mi cuerpo. Y realmente debería ser como siendo su cuerpo. Porque la esposa es el cuerpo del esposo. Así como el esposo es la cabeza de la esposa es su cuerpo. No solamente así como parafraseándolo, sino lo que realmente intenta decir ahí en el griego la palabra. Ellas son siendo nuestro cuerpo, porque como dice más abajo, Dios nos hizo una sola carne. Por eso la afirmación: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. El que se entrega por ella, el que la santifica por la palabra, se ama y se beneficia de ese amor y entrega por ella. Pero, mis hermanos, varones, tú quieres sufrir. Tú quieres sufrir. O ya estás sufriendo en tu matrimonio. No ames a tu esposa. No te entregues. No seas un buen sacerdote de tu hogar. Y pronto verás la miseria y las consecuencias en tu vida matrimonial. Porque si es cierto que el que ama a su esposa se ama a sí mismo, también es cierto que el que no ama a su esposa se odia a sí mismo y busca para sí mismo su mal. Y experimenta las consecuencias de su falta de entrega, de amor, la negligencia de su deber. Hermanos, no creamos que no habrá consecuencias si desoímos la voz de Dios. El que golpea, el que abusa de su esposa, el que la maltrata verbal, físicamente, no sabe que contra sí mismo va a traer el mal, sobre su propia cabeza. Y si no es la justicia de los hombres que cae sobre él, la justicia de Dios va a caer. Porque maltrató a una hija de Dios. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. El que la odia a sí mismo se aborrece. Es triste que tengamos testimonios de supuestos cristianos que han hecho el mal contra su esposa. Pero saben, hemos visto que ese mal se ha vuelto contra ellos. Nosotros conocemos ejemplos cercanos. Personas que servían a Dios, que supuestamente amaban a Dios, que hacían supuestamente la obra de Dios. Y luego salió a luz, maltrataba a su esposa. No amaba realmente a su esposa. No pastoreaba realmente a su esposa. ¿Y saben qué? Dios le sacó a esas personas todo. Perdió la esposa, perdió el matrimonio, perdió los hijos, perdió el trabajo, perdió el servicio a Dios, perdió todo. Porque no amó realmente a su esposa. Trajo el mal sobre sí mismo y sobre su familia. Entonces es un asunto serio. Amar a la esposa como a uno mismo. Porque Dios, ¿por qué será que Dios dice, ama a tu esposa, el que ama a su esposa se ama a sí mismo? Dios sabe que nosotros los hombres somos egoístas y nos amamos a nosotros mismos. Pues lo mínimo que nos pide es que las amemos como a nosotros mismos. Y es para nuestro bien. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Vamos a comenzar por el final. Cristo cuida a la iglesia, la sustenta. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y Él sustenta a su cuerpo. Él cuida de su cuerpo. Él ama a su cuerpo, que somos nosotros. Sustenta habla del alimento, de aquello que es necesario para sustentar la vida. Cristo nos sustenta por medio de su palabra y la vida del Espíritu Santo en nosotros. También cuida, se refiere al cuidado tierno, como cuando una gallina calienta a sus polluelos. Es un cuidado así como, en el griego expresa como algo que cuida con calor a la otra persona. Ahora, el esposo, mis hermanos, no aborrece su propio cuerpo, es aquí, porque nadie aborrece su propio cuerpo. Nadie se odia a sí mismo, ni se daña a sí mismo. Entonces, si yo soy la cabeza y mi esposa es mi cuerpo, yo tengo que sustentarla y cuidarla. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica cuidar y sustentar a mi esposa? Porque, hermano, yo trabajo duro para llevar la comida a la casa. Y la tengo bien gordita, hermano. Yo cumplo con eso. ¿Será? Es más que eso, hermano. Primeramente, sustento espiritual, que ya lo vimos. Orar, ministrarla con la palabra, pero también orar por ella. Pastorearla. Buscar que ella alcance todas las bendiciones y riquezas que hay en Cristo Jesús para una hija de Dios, para un hijo de Dios. Ese es nuestro objetivo como esposo, buscar que mi esposa alcance todo lo que hay en Cristo, todo lo bueno que hay en Él, el servicio, el gozo, la paz, su rol, su diseño, que ella sea plena en Cristo. Pero también el sustento material, lo que ella viste, lo que ella come, el techo, sus necesidades físicas, ¿es responsabilidad de quién? Del esposo. Amor, es que tú también trabajas, así que súpletelo tú. No, eso no es responsabilidad de ella. El profesor Oscar Quiroga, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto que él dice. Él dice, si el esposo trabaja, es responsable de todo. Y debe trabajar. Y si la esposa trabaja, sí, dinero solamente es de la esposa. Eso a las mujeres les gusta. Obviamente la mujer puede ayudar a su esposo. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Del esposo, no de la esposa. También tiene que dar contención, cuidado emocional. Es parte del trabajo del esposo, mis hermanos. Dar contención emocional a sus esposas, justamente porque ya son más frágiles. Ahí las noticias no les afectan como a nosotros. Las situaciones no les afectan como a nosotros. Las crisis no les afectan como a nosotros. Y ahí el hombre tiene que estar pilas para hacer ese sustento. Bueno, no ese sustento, ese apoyo. Porque el que sustenta es Dios. Pero ese apoyo emocional. A mí tocó aprender eso cuando tuvimos nuestro primer hijo, Natanael. A mi esposa le dio muy duro el tiempo de la primera vez que tenía que amamantar a Natanael. Sufrió mucho los primeros meses y cayó en un tipo de depresión que ni quería ver a veces a Natanael. Y decía, mejor vamos a darle leche de fórmula. Y ahí tuve que estar yo como esposo firme para apoyarla, para que ella no desistiera, para que ella confiara que ella podía alimentar a su hijo, que ella no se rindiera y pudiera cumplir su rol de madre. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar ahí para ayudar a nuestras esposas, para que ellas no se rindan en el plan que Dios tiene para ellas, que no dejen de buscar a Dios, para que no se desanimen. Ese es un trabajo del esposo, de sustentarlas, dar ese sustento, esa contención tierna, emocional. Y se me también habla de ser tiernos con ellas. Esa palabra cuidado se puede también traducir como caricia. esa actitud tierna que hay que tener hacia nuestras esposas, de tratarlas con amabilidad, con ternura, con amor, con honradez, con respeto. También nos habla de mantener esa llama del amor viva. Tenemos que cuidar esa parte emocional, regar, no estar contentos con que nos casamos y la tenemos y ya. Que cuidarla, cuidar sus emociones, cuidar sus expectativas. Colosenses 3:19 dice: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Entonces eso implica que tenemos que cuidar cómo les hablamos, porque son más sensibles. No debemos ser ásperos, rudos, guaches, como dicen aquí, groseros con ellas. Nuestro hablar debe ser tierno, amoroso, honroso. También implica que hay que ayudarles, no dejarles con todo en el hogar. A mí me gusta cocinar y yo le ayudo con eso allá, muy gustosamente. Ahora no sé en qué puedes ayudarle tú, pero no es que nuestra esposa tenga que sujetarse, no significa que todo tenga que caer sobre ella. Hay que también ayudarla, cuidarle también en ese aspecto, ayudarle a llevar sus cargas. Paul Washer dice: el trabajo de mi esposa con mis hijos es mientras yo estoy en el trabajo. Cuando yo vuelvo, ellos son mi responsabilidad y ella descansa. Yo no puedo decir que yo haga eso porque estoy en la casa todo el tiempo estudiando. Entonces yo me voy afuera y vuelvo. Pero significa que tenemos que estar dispuestos a colaborar en la crianza de los hijos, porque primeramente es responsabilidad del varón, en la responsabilidad de la administración del hogar. Hay que estar ahí para ayudarlas. También significa, como dijimos antes, que somos el ministro de defensa. Entonces la seguridad de mi esposa es mi responsabilidad, no de la policía. Es mi responsabilidad, mis hermanos, de proteger a mi esposa de enemigos internos y externos. Internos significa cosas que pasan dentro del hogar, lo que mi esposa ve, lo que mi esposa escucha. Yo me digo a mi esposa: eso que estás escuchando no me gusta, eso que dicen ahí me parece que no es bíblico. No tiene que estar atento, así lo diga Nancy de Moss, lo diga el que está discerniendo lo que mi esposa está escuchando, lo que está aprendiendo. No sea que tu esposa termine escuchando el ruido despertar y termine siendo ese judía, porque tú estás ahí dormido y la serpiente engañándola en tu propia casa. Que estar cuidando a nuestras esposas de enemigos internos, pero también enemigos externos, de otros hombres, de malas amistades. No me gusta esa amiga que tienes, ¿por qué? Porque es chismosa y te lleva a ti el chisme. Estoy dando ejemplo, ¿no? No es que yo le he dicho eso a mi esposa. No me gusta que te juntes con tal, ¿por qué? Porque veo que es malicioso. Cuidado. Entonces tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Es nuestra responsabilidad. De enemigos internos y externos. También implica cuidar su salud. Su salud física. Porque yo he conocido esposos que su esposa muriéndose en la casa. Y ellos nada por ella. No, ya es adulta, ya puede ir al médico, ya estoy. No son ni capaces de llevarla a ver al médico. Son descuidados con la salud de su esposa. O son descuidados con la salud mental de su esposa. Esa también es responsabilidad nuestra, velar por su salud mental y física. Y por último, en este punto, también incluye el área sexual. Eso también, hablando, cuando dice esposos, amen a sus esposas, no es esposo, amen a todas las mujeres, ¿verdad? Amen a sus esposas. ¿Eso qué implica? Fidelidad. La fidelidad también es cuidar el matrimonio y cumplir con nuestra responsabilidad conyugal, porque el hombre solo piensa que ella es responsable de cumplir, ¿no? Pero también somos responsables de buscar el bienestar sexual de nuestras esposas. No solamente el nuestro, porque el hombre es muy egoísta y solo busca muchas veces lo suyo propio. Entonces todo entra, mis hermanos, aquí en ese cuidado que tenemos que tener con nuestras esposas. Y voy a terminar, porque ya se fue la hora, haciendo unas aplicaciones finales. Porque hemos visto mucho, pero hay que hacer muchas aplicaciones aquí, hermanos, para que tengamos claro nuestro trabajo. Pero primeramente quiero hacer aplicación también a los solteros. Porque el soltero dice: no, eso no es para mí todavía. Pero también es para ti. ¿Quieres casarte? Tienes que tomar seriamente el rol de esposo, como viste hoy, ¿no? Es mucha responsabilidad. Tienes que estar dispuesto a amar a una sola mujer y entregarte por esa mujer para santificarla, para un día presentarla al Señor Jesús, cuidándola, ¿no? Velando por ella. Entonces, si no estás dispuesto a eso, todavía no estás listo para casarte. Tienes que esperar más. Comienza amando tu primeramente a tu mamá. en tu casa. Primero ama a tu madre, cuídala, vela por ella. Comienza a tomar responsabilidad espiritual sobre tu propia vida. Porque si no, ¿cómo vas a tomar responsabilidad por la vida espiritual de una mujer? Si tú no estás orando ahora que eres soltero, no buscas a Dios, qué difícil va a ser cuando te cases. Mejor busca a Dios desde ya. Soltera, joven cristiana que quieres casarte. ¿Alguien quiere casarse contigo? Mira cómo trata a su madre, a sus hermanas, a las otras hermanas en la iglesia. Muy seguramente te va a tratar a ti de la misma manera. Si es guache con sus propias hermanas, si es irrespetuoso con su propia madre, ¿por qué será que te va a respetar a ti? ¿Verdad? Mira si es responsable espiritualmente consigo mismo. Si no lo ves congregarse, nunca lo ves orando, nunca lo ves sirviendo, olvídate, que no sirve de sacerdote para nada. Mira para otro lado, no lo mires porque es cara bonita y toca la alabanza, no. Mira si busca a Dios. Si pone a Dios en primer lugar. Si no lo ves sacrificarse por otros, menos lo va a hacer por ti. Si ves que es egoísta, apático, lo va a hacer también en el matrimonio. Casadas, tu esposo tiene la responsabilidad de liderarte, cuidar de ti, sustentarte en muchas áreas como vimos hoy. Pero si te sujetas, como vimos la vez pasada, será mucho más fácil. Mucho más fácil que pueda cumplir con su rol de amarte y con su servicio. Segundo, no desanimes a tu esposo. Muchos esposos no pueden cumplir con esto porque sus esposas lo desaniman. No lo alientan como veíamos la vez pasada. Alienta, anima a tu esposo. Si él quiere comenzar, no lo ridiculices. Si quiere buscar de Dios, no pongas expectativas demasiado altas sobre él. Deja que él vaya liderando, que él vaya creciendo. Porque tal vez hoy escuchó esto y va a intentar hacerlo mañana y tú, ahora sí vas a ser sacerdote, ¿no? Hasta ahí llegó. Ahí se acabó todo. No, anímalo, quieres servir a Dios, quieres cumplir la palabra, ánimo, esposo, tú puedes. Yo te ayudo. Ayúdalo para que cumpla su propósito, su rol. Tercero, no ponga en tu esposo expectativas que solo puedes poner en Dios. No convierta a tu esposo en un ídolo. Porque solo Dios puede ser ese esposo perfecto. Solo Dios es ese padre perfecto. Solo Dios es aquel que ama perfectamente a su iglesia. Ningún hombre es así perfectamente. Como decimos los hombres, luchamos con esas cosas. Es una lucha espiritual. Entonces no pongas tan alta expectativa a tu esposo que lo transformes en un ídolo. Tal vez tu esposo es un buen sacerdote, es un buen ministro de Dios, y tú puedes sacar a Dios de su lugar y ponerlo a él. Cuidado con eso, hermana. Padres, también hay para todos los que somos padres. Tenemos una responsabilidad grande de educar a los hijos varones. Madres, como dicen muchos por ahí, ¿por qué hay tanto, pero tanto, mujeriego, parrandero y jugador por ahí? Tanto machista. Muchas veces, como dicen muchos hermanos, y yo estoy de acuerdo, es por muchas mujeres. Muchas madres que criaron a su hijo de una manera de que todo el mundo es para servirle a él. Su hermana es para servirle a él, ella es para servirle a él. Él no puede mover ni un plato en la casa, ni lavar nada. Estás preparando un futuro ¿qué? Es un futuro maltratador, un futuro machista. Un hombre dejado que no va a servir a su esposa para nada. Un mal futuro esposo. No hagas eso con tu hijo varón. Enséñale cuál es su rol. Prepáralo para que sirva, no para ser servido. Para que ame a sus hermanas y te respete a ti como madre. Y para amar y respetar a su esposa. Padre, tenemos la responsabilidad de modelar a nuestros hijos cómo es un verdadero líder. Cómo es un hombre que ama a Cristo, amando cómo. Amando a su madre. En cómo le tratamos, en cómo le servimos, fracasará también nuestro hijo. En nuestro mismo ejemplo o nuestro mismo mal ejemplo. Tenemos la responsabilidad de enseñarles con el ejemplo cómo se entrega la vida por la esposa. Cómo se ama, cómo se cuida, cómo se sustenta a una mujer. Cómo se la santifica para Cristo por medio de la palabra. Ese es nuestro trabajo. Eso me duerma que estamos terminando. Escuche bien, padre. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que preparar a nuestros hijos jóvenes para ser responsables espiritualmente por sí mismos, para que luego puedan ser responsables por una mujer. Enseñarles a lidiar con situaciones, a cuidar, a proteger, a trabajar duro, para que esa mujer no vaya a pasar necesidad, ni espiritual, ni física. Tenemos que enseñar a nuestras hijas con nuestro ejemplo, para que ellas cuando vean en cómo yo amo a su madre, digan, así va a ser el hombre que yo me voy a casar. Que vean en nosotros hombres fieles, hombres idóneos, y digan, yo no me voy a casar contigo sin vergüenza. ¿Por qué? Porque tú no te pareces a mi padre en nada. Él ama a mi madre, tú no eres capaz de amar a nadie. Que nuestra hija pueda decir eso cuando vean esos malandros, a esos lobos viniendo por ellas, que digan, tú no te pareces a mi padre. Que vean la diferencia. Y por último, ahora sí, hombres casados, nuestro llamado y responsabilidad son grandes. Si no buscamos a Dios y no lo ponemos en primer lugar, será imposible que cumplamos con lo que vimos hoy. Será demasiado alto. Vamos a tirar la toalla, vamos a renunciar ya saliendo de aquí. Que buscar a Dios. El amor es una decisión, mis hermanos. Todos los días tengo que decidir en Cristo santificarme como varón y entregarme en amor sacrificial, voluntario y decisivo a mi esposa para santificarla, cuidarla, sustentarla todos los días de mi vida, porque fue una hija de Dios por la cual me tiene que dar cuentas. Por ello tenemos que cultivar en nuestras vidas, mis hermanos, la actitud que hubo en Cristo Jesús, las cuales son contrarias a la actitud que hay en el viejo hombre. Hay que cultivar humildad y diligencia. Filipenses 2:3 dice, nada hagan por egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considerando al otro como más importante que a sí mismo. Eso es humildad. Pero luego dice, no buscando, sino buscando cada uno, no sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se llama eso? Diligencia. Humildad para buscar lo de los demás en vez de buscar lo mío. Diligencia para buscar el bien del otro en vez de buscar mi bien egoísta. ¿Y en quién se encuentra eso? Y el versículo 5 dice, haya en vosotros esta misma actitud, la que acabamos de nombrar, que hubo en Cristo Jesús. En Jesús hubo humildad, en Jesús hubo diligencia para venir a buscar el bien de su iglesia, la voluntad del Padre. Ser ese sumo sacerdote que nos llevó a reconciliarnos con Dios. Entonces, si no lo hacemos de esta manera, no hay recompensa. Habrá disciplina. Pero si lo hacemos de esta manera, habrá recompensa. Nuestra esposa será presentada aquel día, hermano, que estemos delante de Dios y vemos a nuestra esposa radiante, brillando con la gloria de Dios reflejada en ella, mirando que Cristo está formado en ella. Ese día veremos nuestra recompensa, porque también nosotros estaremos formados en la imagen del Hijo de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, porque tenemos un gran trabajo por delante. No veremos familias transformadas, ni veremos una iglesia fuerte, si los hombres no nos levantamos a responder al llamado de Dios, de amar primeramente a nuestras mujeres y entregarnos por ellas. Vamos a orar. Padre, Padre, qué gran llamado has puesto sobre nosotros, los hombres. Tomamos la responsabilidad de representar a tu Hijo en nuestros hogares, Señor, como cabezas, como sacerdotes, como ministros, para el bien de nuestras esposas y de nuestras familias. Señor, nosotros reconocemos que muchas veces hemos fallado, Señor, hemos sido negligentes, egoístas, hemos preferido entregarnos a nuestros propios deseos, a cosas vanas, a nuestros propios trabajos, a cualquier cosa, Señor, menos a ti y a nuestras mujeres. Padre, perdónanos. Esta mañana perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos. Derrama de tu gracia sobre nosotros para que podamos ser esos esposos conforme al corazón de tu Hijo, que aman, que se entregan, que luchan, que son valientes para afrontar las dificultades por nuestras familias, por nuestras mujeres. Ayúdanos, Señor, porque es mucho lo que nos pides y poco lo que podemos hacer sin ti. Permítenos, esfuerza nuestras manos. Pon ese deseo, ese querer, Señor, de amar, Señor. Esa disposición, esa voluntad, Señor. Permítenos querer amar a nuestras esposas. Servirles, entregarnos. Que ese día cuando estemos delante de ti podamos estar satisfechos, Señor, de nuestro servicio a ti por medio de